En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es viernes 11 de marzo de 2022. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Este programa es El Espejo, aquí en la cadena COPE. Toda la información relativa a nuestra diócesis de Coria Cáceres en un espacio que es, lo voy a decir yo porque si no, no nos lo dice nadie, el mejor programa de radio de España, en el que participan y hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de la España vaciada y en lo que ello afecta a nuestra, a los servicios que presta la Iglesia a la sociedad. El invitado del día es una persona que ustedes conocen muy bien porque ha estado en este programa más de una vez, pero antes de presentárselo nos vamos con las noticias de la semana. La provincia eclesiástica de Extremadura ofrece diversos espacios para los refugiados de la guerra de Ucrania.
El pontífice en el Ángelus del domingo 6 de marzo se expresaba así: en Ucrania corren ríos de sangre y lágrimas. La necesidad de ayuda humanitaria en ese atormentado país crece dramáticamente cada hora. Ante el llamamiento del Santo Padre y ante el clamor del pueblo ucraniano que está sufriendo de forma despiadada las consecuencias de un conflicto bélico, el martes 8 de marzo el obispo de Coria Cáceres, don Jesús Pulido, en nombre de la provincia eclesiástica de Extremadura, ponía a disposición de las autoridades civiles diversas instalaciones por toda la comunidad autónoma en un encuentro con el presidente don Guillermo Fernández Vara. Las gestiones se están realizando a través del Consejo Regional de Cáritas, que a través de las diocesanas cuenta con programas de inmigrantes y amplia experiencia en el sector de la acogida y el acompañamiento a refugiados, también en la situación, en la gestión de las situaciones de emergencia. En el caso de nuestra diócesis se ha puesto a disposición las instalaciones de la calle Clavellina, el antiguo hogar sacerdotal, que dispone de 30 habitaciones, salones, cocina y otras instalaciones, y también 6 plazas en la Casa de la Congregación de las Misioneras del Divino Maestro en Moraleja. También se ofrece colaborar a través de Cáritas Diocesana en la acogida y acompañamiento de estas personas. Precisamente es la entidad de la Iglesia quien está realizando las gestiones oportunas para ofrecer estos y otros espacios a las autoridades que se irán dando a conocer. Cabe recordar que Cáritas ha puesto en marcha una campaña de emergencia para recaudar fondos para paliar la situación de este desastre humanitario que se está produciendo en el seno de Europa. Puedes colaborar en el Bizum 00734 o en el número de cuenta que encuentras en diocesiscoriacáceres.es.
Remudarte instala contenedores de recogida de ropa en el Casar de Cáceres gracias a un convenio con Pitar.
La empresa de economía social promovida por Cáritas Diocesana de Coria Cáceres expande su red de contenedores rojos de recogida de ropa, calzado y complementos en virtud de un convenio 2022-2024 por 9.000 euros firmado con la empresa extremeña Pitar Grupo Empresarial. El convenio incluye ubicar en total 9 contenedores en 3 localidades diferentes, comenzando en 2022 con la instalación de estos 3 contenedores en Casar de Cáceres, otros 3 en el 2023. Y 3 más en el 2024. En Casar de Cáceres, concretamente, se han instalado los contenedores rojos en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la ermita de San Bartolomé y la ermita de los Santos Mártires, frente al Colegio León Leal Ramos, en la Ronda de los Llanos.
Manifiesto AMI Junior Superhéroes por la Igualdad de Género.
Los grupos AMI Junior y Superhéroes del Movimiento Junior de Cáceres y Sierra de Fuentes, niñas y niños de entre 12 y 13 años, celebraron el Día de la Mujer con una marcha por la Igualdad de Género. Fue el sábado 5 de marzo para concienciarse y concienciar a su entorno de que todas las personas son iguales.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues saludamos ya a Luis Arroyo, que es miembro de este equipo y está otra semana más con nosotros. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Estupendamente. Vamos a hablar de la España vaciada, porque ha protagonizado las últimas jornadas de formación del clero y para ello nos acompaña nuestro invitado del día, que es Jesús Moreno Ramos, vicario de pastoral de nuestra diócesis y además sociólogo, con lo cual nos va a interesar mucho todo lo que nos tenga que contar. Don Jesús Moreno Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y vosotros? Buenos días.
Pues muy interesados en este tema del que nos puedes hablar, porque eso de la España vaciada, que aclaremos para si hay alguien que no se haya enterado, que es, en fin, un poco la despoblación de determinadas zonas, especialmente las zonas rurales, con todo lo que ello conlleva. Y la Iglesia no está al margen de ese fenómeno y de ese problema, ¿no?
No solo no está al margen, sino que pertenecemos en buena parte a esa España vaciada, ¿no? Nuestra diócesis, pues quitando unas cuantas de poblaciones un poco más numerosas, la mayor parte del territorio pertenecería a ese mundo rural despoblado, que se está despoblando a una marcha muy muy rápida, ¿no? Es decir, que somos parte de la España vaciada.
Jesús, en esas jornadas expusiste el análisis de la situación de nuestra diócesis de Coria-Cáceres, de las diversas poblaciones que forman la diócesis de Coria-Cáceres. Cuéntanos un poco pues cuál es la situación de nuestra diócesis a nivel rural.
A ver, nosotros tenemos unas poblaciones que ordinariamente, aunque no hay unanimidad, pero ordinariamente se entiende que son urbanas, ¿no? Las que tienen más de 5.000 habitantes. Y son muy poquitas. Tenemos Montehermoso, Coria, Moraleja, por la zona norte, Valencia de Alcántara, Arroyo de la Luz y Cáceres. Solamente esas poblaciones podríamos decir que son urbanas en el sentido que ordinariamente se le da. Todas las demás están por debajo de esa cifra. Y bueno, hay algunas, es verdad que en nuestro entorno, cuando están entre 2 y 5.000 habitantes, pues bueno, decimos que son pueblos grandes, ¿no? Hay unos cuantos así, pero la mayoría están por debajo de 1.000 habitantes o por lo menos por debajo de 2.000 habitantes. Es decir, tenemos zonas rurales en abundancia, tenemos una concentración grande de población, sin embargo, en la ciudad de Cáceres y pueblos limítrofes, ¿no?, que forman un entorno particular, pero después podemos decir que el resto del territorio entra de lleno en eso que la Unión Europea considera despoblación o vaciamiento poblacional, ¿no? La Unión Europea habla de dos tipos de territorios: los que están por debajo de 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado, habla que están en una situación grave. Y los que están por debajo de 8 están en una situación más grave todavía, la llama severa. Bueno, pues nosotros, si quitamos estas poblaciones grandes, quitáramos la población que está en estos núcleos que he dicho antes, de más de 5.000 habitantes, estamos en torno claramente en esa situación de menos del 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en algunas zonas, como es el caso más próximo a la raya de Portugal, todo lo que llamamos el arquipestado de Valencia-Alcántara, exceptuado Valencia-Alcántara, y el arciprestado de Alcántara y buena parte del de Coria, pues estamos en situación severa. Y por supuesto Urde, Serra de Gata, casi toda la parte de Montanche, la más alejada de Cáceres, también estaríamos. Es decir, nuestro territorio está abarcado casi en su mayoría por esa franja de que decimos de despoblamiento, que la Unión Europea levanta la alarma, es decir, se necesitan políticas desde el punto de vista económico, fiscal, etcétera, favorezca no solamente la fijación de la población que hay, sino también el retorno y una cierta repoblación de ese territorio.
En ese análisis de la situación de los pueblos de la diócesis, Jesús, has analizado las pirámides de población y no solamente la pérdida de infraestructuras y el envejecimiento poblacional, sino que esas pirámides dan una voz de alarma clara. ¿Hay algunos datos que nos puedas destacar de ese estudio?
Lo primero que se puede ver no solamente es que es una baja densidad, sino también el envejecimiento de la población. Son pirámides que no tienen forma de pirámide. Algunas de ellas ya son rombos, la mayoría de ellas, y algunas son triángulos invertidos. Es decir, que hay muchos más habitantes con más de 65 que los que están por debajo, ¿no? En muchos casos no hay relevo, ¿eh? La tasa de envejecimiento es tan grande que superan los mayores a los menores de 14 años, ¿no? Es decir, no hay relevo poblacional. Una pirámide así lo que nos dice es que en esos lugares, en esos pueblos, cada vez va a haber menos habitantes, ¿no? Salvo que se produzca una política demográfica diferente, de otro sentido.
Luis.
Sí, yo casi ni he contestado ya a Jesús y lo que le voy a preguntar, pero bueno, como sacerdote y sobre todo como sociólogo, yo le quería decir que si este problema profundo que es lo de la España vaciada, ¿solamente tiene una solución política o es una solución mucho más profunda y transversal?
A ver, yo creo que la política tiene mucho que hacer, pero también todo está relacionado, ¿no? O sea, las decisiones claro. políticas tienen que ver también con la cultura, con las claro. costumbres. Ahí hay algo también importante, que hay como una especie de encantamiento por el entorno urbano. O sea, la gente se ha ido extendiendo la mentalidad de que la ciudad se vive mejor. A veces es cierto, otras veces no tanto. Pero lo que sí se dice es que tiene que haber ciertos servicios, que son servicios, diríamos, que pertenecen a los derechos humanos, es decir, que los debe tener uno cerca, porque si no, no se está cumpliendo la igualdad de oportunidades, que deben estar próximos a los pueblos. Muchas veces se habla de esa trilogía 100-30-30, que quiere decir que en las zonas rurales, por pequeñas que sean las poblaciones, debe haber 100 megavatios, megabytes, perdón, de internet, ¿no? Es decir, que se pueda trabajar hoy día, que se le da tanta importancia a las comunicaciones y al trabajo también desde casa, pues que haya buenas conexiones de internet. El 30 minutos, es decir, que no haya más de 30 minutos de distancia, de tiempo, a servicios como son los centros de salud, los hospitales, lugares de ocio, etcétera, ¿no? Porque todo lo que sea estar más lejos produce una discriminación. Y también 30 kilómetros, es decir, que un pueblo no esté a más de 30 kilómetros de una vía de tipo autovía, ¿no? De una vía de comunicación importante. Y está comprobado que cuando no se da eso, el despoblamiento es mayor. Es decir, los pueblos que no tienen una localidad de esas características, en esas distancias de tiempo o de kilómetros, pues sufren mayor despoblación que otros, ¿eh? Eso está comprobado. La distancia a este tipo de localidades es un factor que influye en el descenso de la población.
Jesús, ¿en qué? Es una pregunta que va en dos direcciones. Este problema de la España vaciada, ¿en qué afecta a la Iglesia? Y por otro lado, ¿qué puede hacer la Iglesia o hasta dónde puede llegar para ayudar en la, bueno, un poco a equilibrar esa situación?
A ver, yo creo que la Iglesia primero está, y yo creo que eso es importante, que estemos y que acompañemos los sacerdotes, los seglares comprometidos, los religiosos, que estemos en estas poblaciones, que no estemos alejados de ellas, en todo lo posible, ¿no? Y si podemos residir en ellas, mejor. Primero estar presente y participar de sus preocupaciones y de su vida. Uh-huh. En segundo lugar, todo esto pasa también por una manera de enfocar, diríamos, el sentido de la vida y de la felicidad. Muchas veces se piensa que uno es más feliz cuando tiene un cine al lado, o un teatro, o una discoteca, o una cafetería. Y bueno, también se puede educar en disfrute de tiempo libre en la naturaleza, para lo cual pues la vida en un pueblo reúne mejores condiciones, ¿no? Es decir, que también hay que educar un poco en el uso del tiempo libre en las zonas rurales. Y la Iglesia siempre ha educado en el tiempo libre a los niños y a los jóvenes. Después hay una cuestión que yo creo que es fundamental, que es también la económica. Es decir, hay que poner en valor todo lo que es el patrimonio y la riqueza de los pueblos. Y la Iglesia ahí tiene una parte. Muchas veces el mejor monumento o el único monumento histórico-artístico es la Iglesia parroquial. Pues yo creo que en algunos sitios se está favoreciendo el acceso de los turistas, de los visitantes, de la gente que hace ruta de bicicleta o de senderista, para que visiten los monumentos que en gran parte son religiosos. Uh-huh. Que estén disponibles a esto es un servicio que podemos prestar también.
Jesús, en estas jornadas de formación se habló también, se contó con la presencia del obispo de Zamora, don Fernando Valera, quien destacaba que ambas diócesis tienen los mismos problemas y sobre todo también ese mismo reto de futuro. Y por tanto comentaba que era bonito venir y compartir pues ese sentido de comunión profundo. Y también él apostaba por acompañar a la gente de las poblaciones rurales en ese proceso de fe, no venir con recetas, sino acompañarlos. ¿Y cómo siente el mundo rural acerca de los sacerdotes? Así nos lo contaba el obispo de Zamora, Fernando Valera.
Yo creo que los sacerdotes, lo que estamos viviendo ahora mismo en nuestra diócesis es que hay una parte de sacerdotes que están sobrecargados de pueblos. Sí. Que llevan, muchos sacerdotes se hacen cargo de 3 parroquias o más, parroquias rurales. Claro, esto supone, con esta costumbre que tenemos de situar la celebración litúrgica, sobre todo el domingo por la mañana, si acaso alguna vez el sábado por la tarde, porque están con el coche o estamos con el coche de un sitio a otro continuamente. No digamos ahora cuando llegue la Semana Santa, porque claro, todos los pueblos quieren tener no solo sus celebraciones litúrgicas, sino también las procesiones pertinentes, con lo cual es imposible. O sea, ahora mismo estamos en una situación de que mantener las tradiciones con el personal que tenemos es imposible.
Vamos a escuchar al obispo de Zamora.
¿Estamos disponibles a movernos o si no, no se puede?
Vamos a escuchar al obispo de Zamora, Fernando Valera, quien nos cuenta también cómo vive la gente de las poblaciones rurales, la cercanía de sus sacerdotes.
La gente nos siente muy con ellos. Es decir, aunque los sacerdotes van llevando muchas parroquias, pero sienten que su párroco está con ellos, que en cualquier circunstancia, que sufre con ellos, que participa de sus inquietudes. Y luego, pues, les acompaña en los momentos trascendentales de su vida. Y esa cercanía es muy hermosa. Yo he ido constatándolo, viéndolo, y la gente me lo ha ido diciendo, la alegría de sentir a sus sacerdotes cerca.
Es verdad que también el sacerdote de la Archidiócesis de Mérida Badajoz, don Eugenio Campanario, exponía que hay que tener una mirada compasiva de la realidad de los pueblos.
Desde esa mirada compasiva a la realidad de los pueblos intentamos pues tener una pastoral abierta, una pastoral que asuma la realidad en la que estamos y en la que ofertemos pues diálogo con la sociedad y crear una conciencia de que la fe tiene que iluminar esas realidades. Tenemos que comprometernos y tenemos que crear espacios de diálogo y de promoción de la persona.
Hablaba este sacerdote, David, de que habían realizado algunas acciones concretas, como la implantación del Movimiento Rural Cristiano o la constitución de una plataforma ciudadana sobre la autovía y el compromiso con otras plataformas que trabajan por el mundo rural. ¿Ese es el camino, Jesús, caminar en este sentido también con las poblaciones rurales de nuestra diócesis?
Hombre, claro. O sea, yo cuando decía que podemos hacer, bueno, hacemos, no debemos que hacer nosotros solos, sino en convivencia y asociados con otras instituciones de los pueblos y asociaciones y plataformas y todo esto, claro.
Una última...
Y la Iglesia lo ha hecho siempre, ¿eh? Lo que pasa es que quizá ahora estamos muy preocupados pues, por la situación de los mayores, todas las acciones precisamente de acompañamiento a los mayores, a las personas que están enfermas, pero también ha tenido la Iglesia y puede tener en muchos casos un papel de movilizar, reivindicando... Pues, situaciones como las que ha hablado Eugenio.
Sí, claro, hombre, y desde luego la Iglesia siempre ha estado, ha sido la primera institución que se ha instalado prácticamente allí donde había un núcleo de población, un montón de pueblos que no tenían nada más que la Iglesia parroquial, ¿no? Como bien ha señalado antes. Una última pregunta que quiero que te haga Luis Arroyo. Luis.
Sí, yo lo que estoy viendo, Jesús, como tú estás diciendo muy bien, es que desde el punto de vista de la Iglesia también nos encontramos con la falta de vocaciones sacerdotales. Esto es fundamental, claro. Entonces tenemos a sacerdotes pues, que están agobiados, que están totalmente agotados. Entonces es muy difícil atender desde el punto de vista nuestro, católico, a tanto personal cuando no hay gente. Entonces pues, habrá que tirar de señales comprometidos, en fin, la jerarquía sabrá cómo solventar este pequeño problema, ¿no?
Pues sí, ese es, vamos, la carencia de vocación es uno de los problemas importantes que tenemos, ¿eh? En los pueblos y en la ciudad. Pueblos y en la ciudad. O sea, ese unido a, también al poco protagonismo que tienen los seglares. Los seglares se sitúan muchas veces como fieles que a los cuales hay que servir, pero que no tienen un compromiso personal asumido y como que hay que estar demasiado encima de ellos. En el peor sentido de la palabra. Yo creo que son las dos cosas. Tenemos una Iglesia demasiado de clero, dependiente del clero, y claro, ahora nos encontramos que cuando no hay sacerdote, pues se nos queda vacía. Teníamos que ser una Iglesia más laical, donde los laicos hagan casi todo, porque encima pueden hacer casi todo. Pero no es así, porque no hemos educado en ello y a veces cortamos también el protagonismo que quieren tener los laicos. Esto tenemos que reconocerlo porque es uno de los pecados que tenemos, diríamos, en la estructura de la Iglesia, no es una cosa circunstancial.
Quizá ahora, con el sínodo de obispos convocado por el Papa Francisco, sea un buen momento para hablar de ese tema y para que España, que es un país además muy rural, haga especialmente hincapié en esa cuestión. Nos estamos quedando sin tiempo. Jesús Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber sido tan claro y tan didáctico en las explicaciones. Ahora tenemos mucho más claro cuál es el problema y cómo podemos colaborar a solucionarlo. Gracias. Gracias, Jesús Moreno, y gracias también a Luis Arroyo por haber estado otra semana más con nosotros.
Un abrazo, Jesús, y un abrazo a David y Lorena.
Hasta luego. Adiós.
Adiós. Nosotros nos vamos ya con la agenda de la semana. Mes vocacional en el seminario.
Este fin de semana, los días 12 y 13 de marzo, habrá visita a los pueblos de nuestra diócesis. El viernes 18 se celebra el Día de Puertas Abiertas del Seminario y el Concierto Vocacional. El fin de semana del 19 y 20 se celebra la campaña en las parroquias de Cáceres y ese día, el 19, se impartirá el sacramento de la confirmación a los seminaristas menores y se festejará el Día Familiar del Seminario. El domingo 20, proyección de la película Petra de San José y por la noche, Vía Crucis Joven con el Cristo de las Vocaciones. El siguiente fin de semana, 26 de marzo, se participará en el Encuentro Diocesano de Catequistas con un testimonio sobre la vocación sacerdotal y el domingo 27 se orará por las vocaciones en el Vía Crucis del Palancar.
Vía Crucis Diocesano al Palancar.
Precisamente, el domingo 27 de marzo toda la diócesis retoma este tradicional Vía Crucis después de 2 años sin realizarse debido a la pandemia. Bajo el lema Raíces y Sinodalidad comenzará a las 5 de la tarde. Tras el Vía Crucis la celebración tendrá lugar en el interior del templo. Si lloviese, el Vía Crucis se desarrollará en el interior de la iglesia parroquial de Pedroso de Acín. Se trata de una tarde de convivencia entre todos los diocesanos en el refugio del santo Alcantarino, patrón de la diócesis. Este evento congrega habitualmente a más de 1.000 personas y se celebra en Cuaresma desde el año 99, con motivo del quinto centenario del nacimiento de San Pedro de Alcántara, se celebró el primero. Precisamente, este 2022 nos brinda la oportunidad de celebrar este Vía Crucis con una efeméride singular, el cuarto centenario de la beatificación de nuestro santo patrón, San Pedro de Alcántara, por el Papa Gregorio XV.
Asamblea Diocesana de Hermandades y Cofradías.
Mañana sábado, 12 de marzo, oración inicial y bienvenida a cargo del delegado episcopal de Cofradías y Hermandades, Francisco Javier Romero, seguido de la ponencia al cofrade ante sus sagradas imágenes a cargo de Ángel David Martín Rubio, deán del Cabildo Catedral. También se darán recomendaciones sanitarias de cara a la organización de actos y celebraciones con carácter de culto externo en Semana Santa y Pascua y también a la 1 de la tarde habrá Eucaristía presidida por el señor obispo.
Sínodo de los Obispos.
Recordamos que el plazo para entregar la síntesis del Sínodo Universal finaliza en el próximo 18 de marzo.
Encuentro Diocesano de Catequistas.
Será el 26 de marzo el primer encuentro con el señor obispo, explica delegado de catequesis. El tema que se va a profundizar toca la misión de la transmisión de la fe. Contarán con la presencia del secretario de la Comisión de Evangelización y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, Francisco Romero Galván, y también se presentará la carta apostólica Anticum Ministerium. El cierre musical lo pondrá el concierto de Chito Morales. Más información en catequesis@diocesiscoriacáceres.es.
Próximos actos de la Unión de Cofradías Penitenciales.
El calendario completo puede descargarse en formato PDF en la web de la Unión de Cofradías. El próximo acto destacado será la presentación de la guía de Semana Santa el sábado 19 de marzo en la calle Clavellinas a las 12 de la mañana. El concierto de Cuaresma con las marchas procesionales interpretadas por la banda de música de la Semana Santa de Cáceres será el sábado 26 de marzo en la Concatedral de Santa María a las 8. Y el pregón oficial de la Semana Santa a cargo de José Ignacio Sellers Bermejo será el jueves 31 de marzo en el Gran Teatro a partir de las 8 de la tarde. El Vía Crucis de la Unión de Cofradías, presidido por la imagen de Jesús condenado el sábado 2 de abril a partir de la Concatedral, partirá de la Concatedral a las 8 de la tarde. Recuerda el calendario completo en PDF en la web de la Unión de Cofradías.
Lo que no les ha dicho Lorena es que ella es la presentadora de ese pregón, este acto, y además lo va a hacer fenomenal. Ejercicios espirituales de la Pastoral Juvenil.
Como cada año durante la Cuaresma, la Pastoral Juvenil organiza estos ejercicios del 18 al 20 de marzo. Infórmate en dpj@diocesiscoriacáceres.es o en el 616-60-83-14. En ese pregón también recibirá un premio el presentador de este programa, David Remedios.
Uno tira la pelota y desde luego se la vuelven rápidamente.
Es que yo he sido jugadora de baloncesto, algo se tenía que quedar.
Desde luego. Nosotros nos marchamos ya, se nos termina el tiempo. Este ha sido nuestro programa de hoy, día 11 de marzo. Recen porque la circunstancia en Ucrania está muy mal. Y ayuden en lo que puedan. Ya saben que Cáritas está ocupando de todos esos temas. En redes sociales pueden encontrar toda la información, aparte de lo que ya
Bizum 00734.
aparte, exactamente, por Bizum lo tienen muy fácil. Nosotros nos marchamos. Ya saben que este programa lo hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.